Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más.
Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más.
Tirándose piedritas en la quebra, así se enamoraron papá y mamá.
Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más.
Música de diciembre. Esta canción lleva por título Así fue que empezaron papá y mamá, en la versión y la voz de Marco Tulio Aicardi Rivera, más conocido por su nombre artístico como Rodolfo Aicardi, quien reemplazó al Loco Quintero en la agrupación Los Hispanos, música que ha deleitado a los colombianos desde las décadas de los 60s y los 70s con este ritmo tropical y que hoy en día es símbolo de la época decembrina. Aicardi nació en Magangué el 23 de mayo de 1946 y falleció en Medellín el 24 de octubre del 2007. Trasegó por el bolero, la balada, la salsa, el rock and roll, la música popular y el sonido bailable, esta música tropical de todos los tiempos con gran naturalidad y versatilidad. Grandes características de Rodolfo Aicardi, a quien recordamos hoy después de 15 años de su muerte, aquí en Frecuencia Legislativa, a propósito del inicio de la tradicional novena de aguinaldos. Anoche fue el primer día, hoy se celebra el segundo día de la novena. Así iniciamos el programa institucional de la Cámara de Representantes. También dándole un saludo a todos los pilotos del país, ya que hoy se conmemora el día de esta profesión en Colombia. Un saludo para los pilotos. Vamos con nuestro bloque de noticias, un resumen de la actividad legislativa al término de este periodo de esta legislatura.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad, una de las promesas de campaña del gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa busca disminuir la inequidad y la pobreza. Esta cartera tendrá que entrar en funcionamiento en menos de 6 meses. Información con Catalina Cadena.
Quienes impulsaron la creación de este ministerio, que estará liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, advirtieron que no habrá burocracia y que por el contrario sí se invertirá en la unificación de los programas para apuntar a erradicar la pobreza. Al respecto habla la representante del partido de la U, Astrid Sánchez Montes de Oca.
La desigualdad sí mata. Y aquí no se la inventó Francia Márquez, no se la inventó Petro, no se la inventaron los del pacto histórico. La desigualdad es algo que nosotros hemos vivido año tras año en Colombia y por eso tenemos que erradicarla.
También habla la representante Carolina Giraldo de Alianza Verde.
Ya había dentro de la institucionalidad algunos elementos que se dirigían a combatir estas desigualdades, pero estaban desarticuladas. Lo que genera el ministerio es que se puedan articular, que podamos tener un ente a quien pedirle también resultados.
Desde la oposición dividieron opiniones. Algunos presentaron sus reparos y otros argumentaron por qué lo apoyaron. Por el estatuto de la oposición se expresa la representante Marilén Castillo.
Lo apoyo porque realmente en Colombia sí hay mucha desigualdad. Solamente pensando en la desigualdad en pobreza, en recursos, estamos hablando que en Colombia aproximadamente 19.600.000 colombianos viven en pobreza.
Del Partido Centro Democrático, el representante Eduard Triana.
Nosotros no estamos en contra de las poblaciones vulnerables, estamos en contra de crear más burocracia, estamos en contra de cumplir a toda costa las promesas de campaña.
en la ley se estableció una comisión que incluye a miembros de la oposición para hacerle seguimiento al funcionamiento y gastos de este ministerio, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, la voz de las regiones.
Otro proyecto que pasó a sanción presidencial es el que transforma el Instituto Nacional de Cancerología en una entidad prestadora de salud y de investigación a nivel nacional con mayor capacidad operativa y financiera. El representante norte santandereano del partido Cambio Radical, Jairo Cristo, es uno de los autores y ponentes de la próxima ley. Explicó varios aspectos importantes.
Bueno, yo muy contento con esta ley que es de mi autoría. Agradecerle a todo el equipo de la Comisión Séptima del periodo pasado que hayamos sacado esta iniciativa que va para sanción presidencial. En primera medida, rescatamos el Instituto Nacional Cancerológico. Lo rescatamos de que no entre en liquidación porque le damos herramientas fundamentales en lo que es la prestación del servicio de salud y herramientas fundamentales como centro de investigación. Lástima que no haya podido titular, pero dimos el primer paso. El Instituto Nacional de Cancerología va a llegar al territorio y eso es muy importante para todos los pacientes oncológicos que tiene el país. El Instituto Nacional de Cancerología es patrimonio de todos los colombianos.
Ahora solo resta la sanción de esta ley por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, para que se inicie la salvación y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Cancerología. Por otro lado, también está a la espera de la sanción presidencial el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Tratado Internacional sobre los Recursos Filogénicos para la Alimentación y la Agricultura, adoptado por el periodo número 31 de sesiones de la Conferencia de la FAO en Roma. Información que presenta Freddy Ospino.
Así lo decidió la plenaria con el apoyo mayoritario de los congresistas en el último debate de esta iniciativa, que deja en firme este tratado que favorece al campo y a la alimentación de los colombianos. Marta Alfonso Jurado, representante por Tolima del partido Alianza Verde y ponente de este proyecto de ley, recalcó la importancia de esta iniciativa legislativa para el fortalecimiento de la agroecología en el país.
Agradezco mucho que hayamos votado casi que de manera unánime este proyecto y espero que con él siga fortaleciéndose la agroecología. Un país que es productor de alimentos y por tanto potencia de la vida, pero que ha venido desechando década tras década sus propias semillas, la posibilidad de investigar y producir a partir de sus propios recursos fitogenéticos. Es un proyecto muy importante que se suma a esta serie de iniciativas por la seguridad y la soberanía, sobre todo alimentaria, en Colombia.
Por su parte, Mónica Karina Bocanegra, representante del Amazonas por el Partido Liberal, celebró la aprobación en plenaria de este proyecto de ley y ratificó la importancia que tendrá este acto legislativo para el comercio de semillas con otros países.
Vamos a tener semillas y vamos a poder compartir semillas con los otros países que también hacen parte de este tratado. Sabemos que Colombia es un país agrícola, un país que necesita el tema del campo, todos esos temas que lo hablaba hace un momento la otra representante. Entonces, dale las gracias y aquí estamos, señor presidente.
Tras este apoyo, el proceso de ley queda entonces a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, la voz de las regiones.
A segundo debate, tras la aprobación en la Comisión Cuarta de la Cámara, pasó el proyecto de ley que implementa el Manual de Identidad Estatal, donde se eliminen las marcas de gobierno. ¿De qué se trata? Claudine Roca nos cuenta.
El congresista Cristian Abeldaño, del partido Alianza Verde, destacó que la iniciativa también pretende impedir que los recursos públicos sean destinados para promover la imagen de los mandatarios de turno y de sus organizaciones políticas que buscan unificar la imagen de las entidades estatales en torno a su identidad cultural e histórica, a través de un manual de identidad visual. Así lo expresó el representante.
Esto promueve la austeridad del gasto, que los mandatarios no puedan hacerse, digamos, promoción o autopromoción con recursos públicos. También tiene un capítulo en el cual se crean cuentas institucionales de comunicación de las funciones institucionales de las entidades territoriales, y esto lo que nos va a garantizar es una austeridad en el gasto.
De aprobarse este proyecto, que pasa ahora a segundo debate en la plenaria de la Cámara, el Estado ahorraría cada año cerca de 2 billones, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley con el cual se toman medidas para garantizar la igualdad en la asignación de retiro y el régimen prestacional de la Policía Nacional. Juan Andrés González con los detalles.
Con esta iniciativa se dignificará la situación económica de muchos policías por medio de la nivelación salarial y prestacional. Esto mejorará las condiciones económicas y la calidad de vida de todos los hombres y mujeres de las fuerzas públicas. Así lo manifiesta el representante de Cambio Radical, Gersel Pérez.
Que le permite a la policía poder tener los beneficios de acuerdo a su grado. Ellos venían reclamando estas prestaciones y hoy le hemos dado el voto de confianza a través de esta comisión.
Para Frecuencia Legislativa informó Juan Andrés González, La Voz de las Regiones.
Para mejorar la atención al riesgo y desastre en los territorios es necesaria la formación a la población sobre cómo prevenirla. Así lo expresa el proyecto de ley que esta semana pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes. Información que presenta Freddy Ospino.
Con respaldo unánime fue aprobado en Comisión Sexta el proyecto de ley 290 de 2022, por medio del cual se establece la Cátedra para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático en Colombia como método que potencialice la atención a las distintas emergencias venideras por motivo de la ola invernal o cambio climático. Jaime Salamanca, representante de Boyacá por el partido Alianza Verde y ponente de este proyecto, agradeció el apoyo a esta iniciativa y ratificó la importancia de su implementación en todas las etapas de la educación en el país.
El objeto de la iniciativa, ustedes ya lo conocen, el informe fue radicado, está en los correos de todos los honorables representantes, es establecer esa cátedra para la gestión de riesgo y cambio climático en los objetivos de la educación básica y media y media técnica. De igual manera, añade a los objetivos específicos de la educación la profundización en conocimientos de la gestión de riesgo y cambio climático, entre otras iniciativas. Esta iniciativa del colega Wilmer Castellanos de mi departamento, el departamento de Boyacá, ha sido respaldada por toda la bancada de la Alianza Verde y también de la coalición Centro Esperanza, y les pido pues que se vuelva una iniciativa que todos nos apoyen. Muchas gracias, querida vicepresidenta.
A su vez, Eduard Triana, representante de Boyacá por el Partido Centro Democrático, dejó claro su apoyo a esta iniciativa, pero también la necesidad de que el Ministerio de Educación haga parte de la implementación de estas cátedras.
Quería hablar un poquito del tema de las cátedras en el tema financiero, donde creo que habían algunas objeciones con respecto al concepto del ministerio. Que la iniciativa es muy interesante y teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido en todos los temas de riesgo. Pero sí es importante pues, que el concepto del ministerio también esté sumamente claro pues, para que este proyecto pues, pueda seguir adelante.
Este proyecto de ley pasa a segundo debate para continuar su proceso hasta su aprobación final. Informó para Frecuencia Legislativa, Freddy Ospino, La Voz de las Regiones.
Gracias, Freddy. Este es nuestro bloque informativo para hoy. Continuamos con el desarrollo de un tema especial, la creación del Ministerio de la Igualdad.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Continuamos con la música tropical de Rodolfo Aicardi en este sábado 17 de diciembre para desarrollar un tema especial, y es el proyecto de ley con el que se crea el Ministerio de la Igualdad. Un proyecto que fue aprobado ya en su último debate en la conciliación y solo espera la sanción presidencial, que además generó pues algunos rechazos por parte de la oposición. Pues vamos a tener las dos voces, tanto del partido de gobierno y también del partido Centro Democrático. Iniciamos entonces, vamos a escuchar a quien fue ponente de este proyecto, a la representante Luz María Múnera. Con ella estuvimos al cierre de esta legislatura conversando sobre el tema.
Nos encontramos aquí en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia con la representante a la Cámara, Luz María Múnera, del Departamento de Antioquia, del Partido Polo Democrático. Representante, usted fue coordinadora ponente de la creación del Ministerio de la Igualdad. Ya es una realidad, pasó la conciliación. Nos resta la sanción presidencial, pero ya entrará en funcionamiento precisamente. ¿Cuándo ya entraría entonces a operar este ministerio?
Bueno, las facultades especiales que se le hemos otorgado al presidente de la República le dan máximo 6 meses para que esté ya conformado y caminando el ministerio. Yo espero que sea menos, o sea, puede que te esté hablando un poco con el corazón, pero espero que en 4 meses pueda estar funcionando, pero podemos irnos, lo sé, y dependerá mucho pues como de la celeridad y el afán que le ponga el presidente.
Bueno, lo cierto es que le podemos decir a los colombianos que en el primer semestre del 2023 estará operando el Ministerio de la Igualdad. Muchas críticas a este ministerio de parte de la oposición. Pero ¿qué destacar de esta cartera? ¿Por qué se hace necesario el Ministerio de la Igualdad?
Mira, desde el punto de vista de una administradora pública, que es lo que yo soy, el gran encanto del Ministerio de la Igualdad es que logramos poner en un solo lugar el gasto público social y la inversión social. La tenemos regada por todas las carteras, por todos los ministerios, por todos los departamentos administrativos. Es imposible hacerle seguimiento, es imposible hablar de qué tanto está produciendo la inversión y el gasto público social. Tenemos que cerrar brechas. Y el Ministerio, su gran encanto es que, más que seguir hablando de una transversalidad que nunca, nunca encuentra resultados reales, cuantificables, hablar de eficiencia y de eficacia, ahora lo vamos a poder hacer, porque va a estar en un solo ministerio y podemos decir y cuantificar y sobre todo tener líneas, bases y resultados. Creo que ese es el gran encanto, porque digamos que nosotros tenemos el derecho a la igualdad en la Constitución, pero la equidad, que es el acceso real al derecho, estamos muy lejos todavía de tenerlo, así que esos son los dos fines fundamentales de este ministerio.
Una de las críticas señala que esto se va a dar para burocracia, para más burocracia, es decir, le contamos a los colombianos que no entienden qué es la burocracia, es crear puestos, pagar favores políticos con estos puestos. ¿Qué decir sobre eso?
Se van a trasladar muchos programas y proyectos. Hay una pequeña burocracia que realmente es pequeña, que es un ministro, ministra, los viceministerios, la Secretaría General, la Jurídica, etcétera. Lo que necesita para funcionar, estos son 19 mil millones de pesos más o menos al año, es un presupuesto muy bajo para poder arrancar a funcionar, y el resto de la plata, que va a ser mucha, más de 12 billones de pesos. En inversión vienen de programas que ya están metidos en el presupuesto general de la Nación. Así que el gasto real es solo 19 mil millones de pesos, no afecta el marco fiscal. Así que no, está pensado para que no le cueste al pueblo colombiano.
No se va a gastar un peso más de lo que se ha gastado pues en los programas que ya están en otras dependencias.
Pues yo quisiera pensar que en los años venideros la inversión va a ser mucho más alta.
Bueno, que haya más inversión no quiere decir que es que sea un gasto y se vaya a perder la plata, ¿no?
Exacto, va a tener 19 mil millones. Y el resto pues vienen tanto los programas, los proyectos que hay en otras entidades, y vienen con el personal, que no vamos a hacer una masacre laboral. Entonces vienen con el personal que ya tienen ya. Así que el gasto no es realmente más allá de eso, que es el mundo de pesos.
Bueno, ¿qué programas podemos decir que van a pasar y de qué entidades pasarían a este ministerio?
Digamos que la inversión social más grande viene del TPS, todo lo que tiene que ver con pobreza extrema, que es lo que junta los 12 billones. Viene la Consejería para la Juventud, viene Niñez, viene Consejería para las Mujeres, vienen programas que tiene en este momento el Ministerio del Interior, viene el tema indígena, el tema afro, entra un tema nuevo que es el tema campesino, pero vienen programas y proyectos que, como te digo, ya tienen un presupuesto.
Bueno, representante, entonces, pues, ¿qué mensaje darle a los colombianos con la creación de este ministerio? ¿Qué puede esperar la gente más necesitada del país?
Yo creo que pueden esperar empezar a ver que el presupuesto, los impuestos que paga la gente, van a empezar a dar resultados. Colombia sigue creciendo las brechas de desigualdad de una manera increíble. Puede esperar que se prioricen los territorios con mayores necesidades, que no quiere decir que no se vaya a hacer inversión social en todo el país, pero vamos a priorizar aquellos lugares del país remotos en términos de territorio, que no han tenido la presencia del Estado más allá de las armas, más allá del ejército, la policía, que obviamente tienen que seguir estando, pero que además de eso tiene que llegar el empleo, tienen que llegar posibilidades de desarrollo económico que brinden mejor condición de vida. Así que vamos a ver el Estado regado por todo el país con este ministerio.
Bueno, ahí está la representante a la Cámara por el partido de gobierno del departamento de Antioquia, Luz María Munera. Gracias, representante.
A ti muchas gracias. Un saludo muy grande a todos aquellos hombres y mujeres que nos escuchan, y bueno, seguimos trabajando por el cambio.
Bien, ahí escuchábamos la posición de la ponente, de la representante Luz María Munera, sobre la creación del Ministerio de la Igualdad. Ahora vamos a la contraparte, al Partido Centro Democrático, partido de oposición. Estuvimos conversando también en la plenaria al finalizar esta legislatura con el representante Eduardo Triana, del departamento de Boyacá.
Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Y pues bueno, en el final de esta legislatura se aprueba el Ministerio de la Igualdad. Ya es una realidad, resta la sanción presidencial y saldrá adelante este ministerio. ¿Ustedes se opusieron a este proyecto? ¿Por qué?
Bueno, primero un saludo muy especial a todos los oyentes. Segundo, nos hemos opuesto a este ministerio porque fue, más que le sirva a los colombianos, ha sido cumplir una promesa de campaña del presidente Petro a la vicepresidenta Francia Márquez. Una promesa que se hizo frente a los colombianos, pero que verdaderamente no le está generando garantías para reducir la desigualdad en Colombia. Porque ya todos estos grupos vulnerables están distribuidos en los diferentes ministerios y las diferentes entidades del gobierno, como el DPS, que maneja estos grupos que ellos manifiestan ahí estar en el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio del Interior, que maneja los grupos étnicos, los grupos indígenas. En vez de estar creando más burocracia, en vez de estar creando más presupuesto que no tiene en este momento el país y que le está costando mucho más a los colombianos, deberíamos estar inyectándole esos recursos a los ministerios y a las entidades que ya existen para fortalecer estos programas sociales, que a la final es lo que necesitamos en este momento en el país. Entonces sí criticamos con muchos pormenores el tema del Ministerio de Igualdad, que pasó obviamente, como muchas cosas que han pasado en este gobierno, muy rápido, con una necesidad de urgencia. Pero hombre, nosotros sencillamente le damos un mensaje claro al país, a esa mitad de la Colombia que no votó por el presidente, por este gobierno, que estamos haciendo una oposición constructiva, una oposición con argumentos, obviamente pensando en los colombianos.
Bueno, durante el debate de la aprobación de este proyecto, sus ponentes argumentaron lo siguiente, por ejemplo, que se decía que no habían cifras y sí, y dijeron que no se iban a gastar más de 19 mil millones de pesos, que incluso se iba a invertir más de esa cifra y que es un presupuesto que ya está, que no se va a gastar más de ahí.
Hombre, ese es el tema. El ministerio, se lo pedimos aquí en el debate, el concepto del ministerio. El ministro dice sí tiene concepto positivo el ministerio, pero nosotros y los colombianos necesitan ver el presupuesto. Si son 19 mil millones, 20 mil millones o si son 100 mil millones, lo que sea, pero necesitamos ver dónde y cómo se va a invertir estos recursos para darle tranquilidad, obviamente, y generarle tal vez confianza, más confianza a los colombianos, toda esa confianza que han perdido a causa de los malos manejos de los recursos, de la corrupción que ha existido en nuestro país.
Bueno, y también otro de los argumentos que expresaba los ponentes de la iniciativa, los ponentes obviamente del partido de gobierno, es que, y se lo paso a la pregunta, señalan que todos los programas que hay para la desigualdad están dispersos. Al traerlos a un solo ministerio habría más control y se puede centralizar más el uso de estos recursos y se puede aprovechar más para erradicar la pobreza.
Hombre, yo creo que los problemas ya están, independientemente si están en regiones o en las ciudades, en cualquier parte de Colombia, o independientemente si están distribuidos en los diferentes ministerios. Aquí lo que hay es que ponerle, como decimos en mi región, ponerle el pecho a la brisa, ponerle el pecho a los problemas y buscar resultados de inmediato, porque los colombianos y las poblaciones vulnerables necesitan resultados ya, no necesariamente quién los lleva o quién les responde, sino que verdaderamente llegarle con situaciones claras y que resuelvan las problemáticas de este país.
Bueno, el proyecto se aprobó, ya el ministerio es una realidad, pero bueno, se creó una comisión para hacerle seguimiento. ¿Qué esperan de esta cartera?
No, claro que sí, no era para menos. Ya se aprobó, ya se creó. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer los representantes de la Cámara, especialmente, bueno, todos los parlamentarios y especialmente la oposición, hacer el seguimiento, hacer el control, hacer la vigilancia para que todos estos recursos verdaderamente lleguen a reducir la desigualdad que tiene nuestro país. Esperamos que esto se traduzca pública en bienestar para los colombianos, que al final del ejercicio, de nuestro ejercicio político, eso es lo que tenemos que buscar.
Bueno, como se dice por ahí, si les va bien, nos va bien a todos.
Sí, de todas maneras, ya se hizo y vamos a estar muy pendientes que se cumpla.
Gracias, representante.
Bueno, un saludo especial para todos y una feliz Navidad.
Y esta es la posición en contra del Ministerio de la Igualdad por parte de la oposición. Las dos miradas para que ustedes, los colombianos, tengan idea de lo que es este proyecto, este ministerio, y ustedes mismos saquen sus conclusiones.
El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va.
Llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, no sin antes recordar unos datos muy importantes, nuestras efemérides. Pues un 17 de diciembre en 1830, hace 192 años, falleció en Santa Marta Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, más conocido por todos como Simón Bolívar, sí, nuestro prócer de la independencia. Muere un día como hoy y casualmente también un día como hoy, pero en 1986, hace 36 años, es asesinado a manos de sicarios pagados por la mafia el periodista colombiano Guillermo Cano, director del periódico El Espectador. Y hoy, además del segundo día de la novena de aguinaldos, la lucha por el tercer puesto del Mundial de Qatar a partir de las 10 de la mañana, hora colombiana, entre las selecciones de Croacia y Marruecos, quienes fueron derrotadas por las selecciones de Argentina y Francia respectivamente. Así que hoy, día de fútbol y día de novena. Llegamos al cierre. Hoy estuvimos en cabina en la parte técnica Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras. La cita mañana a esta misma hora.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.